Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora, camino de la tertulia, después la entrevista con el alcalde de Málaga, que a lo tonto, a lo listo, pues se ha ido convirtiendo en la segunda capital de España. Barcelona ha tirado la toalla, Valencia es un suburbio catalanista, y en Zaragoza pues está enfermo medio gobierno y no nos hacen caso. En teoría, si Barcelona falla, la segunda capital de España debería ser Zaragoza. Está a una hora de Madrid y a menos de dos de Barcelona. O sea, el sitio. Pues no, señor. ¿Y quién se ha espabilado? Los de Málaga. Que es, por cierto, donde empezó la primera industrialización en España. Se quemaron los altos hornos, los primeros que hubo, que no eran en Barcelona ni eran en Bilbao, eran en Málaga. Y se las arreglaron catalanes y vascos para que no levantaran cabeza. Esa es la cruel realidad. ¿Y hoy dónde llueve? Pues llueve en todas partes. O sea, llueve en Málaga, en Barcelona, en Zaragoza, prácticamente en todas partes, con un peligro serio de inundaciones, por lo menos de lluvias muy fuertes, pero allí la gente que muere nunca es ahogada, muere porque se llevan los coches, los ríos, las avenidas, y eso puede pasar hoy en Valencia y en Baleares, o sea que tengan mucha precaución. Temperaturas frescas, pero no demasiado. 13 grados de máxima en Madrid, la máxima otra vez, las dos capitales canarias, 22, y la mínima hoy 0 grados en León y en Palencia. Bien, y vamos con Daniel Muñoz y Silvia Ribeiro a contar, recordar sobre todo. Tal día como hoy, hace 21 años, empezó Libertad Digital. Era por la tarde, me parece, cuando realmente lo tenemos que celebrar. Esto es Isabel González la que lleva a tiempo. 21 años llevamos aquí aguantando y defendiendo lo mismo. Y una de las cosas trágicas es cuando tienes razón y no te la dan. Pero ahí tienes dos posibilidades. O te juntas con Vicente y vas donde va la gente, o le llevas a contar a la gente a Vicente y al tío teniente. Y es en esas estamos. Yo calculo que no menos de 21 años estaré yo disfrutando de los editoriales de Libertad Digital, periódico, de radio, ya ni les cuento. Así que lo único que podemos asegurarles, sobre todo a nuestros socios, que es el momento de renovar. Nos han salvado, realmente. Han salvado la empresa, la salvaron en marzo, cuando nos confinó el tirano de la Moncloa. Gracias a la gente que se metió en el club, que se multiplicó por 10... pues se salvó esta empresa en un momento dificilísimo. Desapareció más del 90% de la publicidad. Y nosotros vivimos de la publicidad. No nos dan subvenciones como las televisiones de Basile y compañía. Por lo mucho que ayudan a la cultura general. Pero, en fin, es el momento de renovar su aportación, estar en el club. Por cierto, este viernes empiezo yo la charla con los miembros del club, este mismo viernes, que la tendremos aquí, y anda que no hay cosas que comentar. ¿Qué es lo que sucedió tal día como hoy, hace un año? Lo que sucedió es que se consagró lo que luego hemos vivido, que es esto, la vuelta del comunismo. O sea, el 8 de marzo se consagró el dominio total de la opinión pública por parte de la izquierda, a pesar de estar metiendo a la gente en un matadero, porque tal día como hoy mandaron a cientos de miles de mujeres a morir, y les da exactamente igual, porque una de las características del comunismo, háganlo socialistas o nacionalsocialistas o fascistas, que son variantes del mismo socialismo creado por Lenin, es que la vida humana les da exactamente igual. Lo único que importa es el poder político, y todo debe subordinarse al poder político. Y tal día como hoy, lo que sucedió es que, mintiendo de la manera más abyecta sobre la realidad de una pandemia, que ya había cerrado prácticamente casi todas las ciudades italianas, desde luego todas las más importantes, incluida Milán, que ya había clausurado prácticamente todo todo el sur de China, que no se sabía lo que pasaba, salvo que Taiwán y Corea del Sur sí sabían que los chinos mentían, que había un virus, y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud, que sigue sin contar lo que sabía, porque la presidió un genocida etíope llamado Tedros, negó la denuncia de Taiwán. Se llama el virus COVID-19 porque empezó en el 19 en China, tercer virus de las mismas características. Este especialmente contagioso. Pero los chinos comunistas lo que hicieron fue celebrar el Año Nuevo, mandar a cientos de miles de chinos en todas las direcciones durante el mes de enero, que es, ellos lo celebran sobre el 20, el Año Nuevo allí empieza más tarde, en todas las direcciones, a todos los países del mundo. ¿Y qué hicieron? Negar que pasara nada. Luego nos vendieron que ellos eran los únicos, gracias a la dictadura comunista, que podían pararlo. Y además que nos iban a vender todas las cosas que necesitábamos. España firmó un tratado con China, un tratado oficial, lo firmó Illa, con la anuencia y aquiescencia de Pablenín de Galápagar, señor marqués de la Igualdad, y del tirano de la Moncloa, Pedro Sánchez con fraude. ¿Y qué pasó con eso? Nunca se cumplió. ¿Cuándo han cumplido los comunistas un tratado? Pero el 8 de marzo, a pesar de que a final de enero los tres partidos de oposición le habían dicho al gobierno que qué iba a hacer con el virus chino, lo único que le dijeron es que no llamara chino al virus. Hombre, no le iba a llamar guineano. Venía de China, era el tercero que venía. Lo habían denunciado los chinos buenos de Taiwán, lo habían negado los chinos comunistas, pero ya un mes después el sicario de Xi Jinping, Tedros, el siniestro genocida etíope, 2 millones de muertos en su haber, admitió que era no una epidemia, sino una pandemia. Esto fue antes del 8 de marzo. España para el 8 de marzo tenía oficialmente 17 muertos. El virus estaba a todo tren. Habían llegado casi 4.000 vuelos de Italia, aparte de los chinos, por todo el mundo. España está en un sitio donde entra gente por todos los lados. Todavía no han conseguido Ayuso que cerrara Barajas. ¿Qué pasó el 8 de marzo? Que todas las televisiones, el gobierno socialcomunista y los maricomplejines del PP y de Ciudadanos dijeron que había que salir a la calle. Y salieron cientos de miles de mujeres a morir. Las infectaron. Se infectaron las de la pancarta, pero eso no es consuelo. De las que van detrás de la pancarta, no todas pudieron ir al Ruber 3 veces como Carmen Calvo. No, muchas murieron por falta de atención sanitaria. Nos dijeron, no hay problema. Esa fue la respuesta a final de enero. La respuesta del gobierno fue, no va a haber virus en España. A lo mejor 1 o 2 casos. Mascarilla. Eso es contraproducente, dijeron. Cuando Ayuso, que ha sido la heroína este año, la única de verdad que ha plantado cara en todo momento a las trolas oficiales. El confinamiento fue cuando Ayuso dijo, cierro los colegios. Y entonces ya el gobierno dijo, bueno, pues a lo mejor pasado el 8 de marzo, creo que fue el 11, y dice, bueno, a lo mejor yo debería hacer algo. Si no cierra los colegios Ayuso, en vez de 100.000 tendríamos 200.000 muertos. Según la Rovira y Virgili, si el confinamiento hubiera sido una semana anterior al 8, es decir, tal día como hoy, pero una semana menos, el día 1, habrían muerto 23.000 menos. ¿Cuántas mujeres han muerto por el feminismo socialista y comunista? ¿Cuántas mujeres han muerto? ¿Cuántas decenas de miles de mujeres de los más de 100.000 muertos del virus han sido por salir a la calle por culpa de este feminismo, bueno, que no hay cómo calificarlo más que como criminal, que es lo que fue el 8 de marzo. El machismo mata más que el coronavirus. No sabía yo que el machismo mataba 100.000 personas al año. Se calculan unas 40.000 mujeres las que han muerto. De esas 40.000, ¿cuántas fueron a la manifestación? ¿Cuántas vieron en la televisión al gracioso este de la resistencia diciendo coronavirus, oe, coronavirus, oe? ¿Cuántas? ¿Han echado algún mamarracho o alguna mamarracha de las que decían que hay que ir a la calle el 8M? ¿Lo han echado por decir que el virus era, como decía Milá, un catarro leve, ¿no? Menos que un catarro. Esto lo decía Televisión Espantosa. Todas las televisiones, todas sin excepción, públicas y privadas, negaban la gravedad del virus. Todas. Y la oposición, que entonces existía y eran tres partidos, lo afirmaban. Pero llegó el 8 de marzo y se rilaron, menos Vox, que afortunadamente no los quieren ni ver en ningún lado, y ellos tampoco quieren ver a esta gentuza, pues ahí tenían un destacamento con Jamacuca Gamarra y los de Ciudadanos que van a que les insulten. Bueno, estaba de 7 meses entonces Begoña Villacís, un poco más, y da a luz. ¿Cómo la trataron? Como de costumbre a Ciudadanos. No sé si fue allí o fue en San Isidro.
Fue en San Isidro.
Fue en San Isidro. Es igual, la costumbre a los de Ciudadanos es, los odian a muerte. Al PP lo desprecian, pero a Ciudadanos lo odian. Les han llegado a tirar con una pistola de plástico orines a la cara. O sea, hemos visto a Marta Rivera de la Cruz, pero bañada en excrementos, en cerveza, o sea, eso es. ¿En qué se distingue hoy el feminismo? Se distingue en que el feminismo oficial insulta unánimemente a la mujer seguramente más importante ahora en la política española, que es Isabel Díaz Ayuso. Lean las basuras que publican las mujeres oficiales, porque las demás no son mujeres. La derecha no tiene mujeres. A lo mejor hay hembras, lactantes. Pero seres menstruantes, personas menstruantes, como se llama ahora las mujeres, que es una cosa, yo creo que es bastante reduccionista. Limitar la mujer a la regla me parece un poquito reduccionista, la verdad. Doña Emilia Pardo Bazán, con sus 100 arrobas, las perseguiría a trompazo limpio. Pero, ¿qué es lo que sucedió? El nuevo comunismo, la implantación del comunismo en España, el feminismo es la herramienta principal que desde la manada se está haciendo para acabar con el Estado de Derecho en España. Se ha acabado con la presunción de inocencia, con la ley de violencia de género. Se ha acabado con el derecho a la libertad de expresión sobre lo que uno piensa de su país con la ley de memoria histórica. Se ha acabado prácticamente con nuestra capacidad de movernos. No tenemos derecho a movernos por España. Tenemos 17 tiranos, por lo menos 15, que nos impiden, cuando a ellos les parece, en unas fronteras que no han sido tan duras ni siquiera en la Edad Media. Nadie puede ir, por ejemplo, de Madrid a Teruel, a mi pueblo, sin pasar 3 fronteras mucho más tupidas que en la Edad Media. En la Edad Media te pedían un salvoconducto a lo mejor, y a lo mejor tenías que pagar algún impuesto, pero desde luego estaba abierto. Ahora no. ¿Cerrado por qué? Vamos a por la cuarta ola del virus. No ha servido todo lo que se ha hecho, lo que ha hecho este gobierno criminal, no ha servido más que para matar a 100.000 y mandar a 7 millones al paro. 7 millones. 4 millones largos reconocidos. 1 millón prácticamente en ERTE y 2 millones no reconocidos de autónomos que han comunicado el cese de actividad para no tener que pagar impuestos ya, porque no cobran. 7 millones y más de 100.000 muertos. No hubo ni una palabra en los premios Goya para acordarse del gobierno. Ni una, ¿eh? Mira que es difícil, ¿eh? Ni una. Eso sí, todos aparecían en su casa sin mascarilla, revueltos y baboseándose, besuqueándose, y qué guapos somos, qué listos somos y qué cine hacemos. ¡Maravilloso! Hacéis un cine extraordinario. Como la película que nos vende la Moncloa. Pero al final, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que hace un año todos salieron a la calle, todos infectaron a todos y a todas. Y el resultado, 7 millones de parados y más de 100.000 muertos. Y el gobierno sigue.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha prohibido las manifestaciones previstas con motivo del 8M. Sí habrá concentraciones a lo largo de este lunes en el resto de España. De hecho, anoche en Barcelona, una manifestación de 2.000 personas concluía con el destrozo de varios negocios. El acto principal del Ejecutivo tendrá lugar en el Ministerio de Igualdad, previsto de forma que el PSOE robe el protagonismo a Podemos. Pedro Sánchez compartirá ese acto con Irene Montero. A pesar de que ha sido Moncloa quien ha desaconsejado las marchas, el Ejecutivo acusa a la oposición de criminalizar el 8M. Escuchamos a Sánchez, a Irene Montero, a Díaz Ayuso, a Begoña Villacís y a Carla Toscano de Vox.
Puede que algunos enemigos del feminismo se froten las manos por ello, pero están muy equivocados, porque mañana la causa de las mujeres estará en muchos más sitios donde un hombre o una mujer tome la palabra y diga ¡viva el 8 de marzo!
Por eso creo que se van a equivocar quienes pretendan mañana medir el éxito o la fuerza del movimiento feminista por lo llenas que estén las plazas o las calles.
Él lo que está haciendo en estos momentos es cumplir con la ley y ser consecuente y ser responsable. Por tanto, creo que está actuando correctamente.
La mejor manera de reivindicar el feminismo no es hacinarnos a muchas y ponernos en riesgo de contagios.
El gobierno, con la información que tenía, sabía que la pandemia ya era una realidad y a pesar de ello convocaron a todos los españoles a la calle y sabemos que muchas vidas se perdieron por haber ido a esa manifestación.
Como es hoy, es un día de las mujeres, va a protagonizarlo Pedro Sánchez. Como es el día de las mujeres, después la marquesa de Igualdad, que es ministra por estar liada con el vicepresidente del gobierno. Asistirá la fiscal general del Estado, que es fiscal y antes ministra por estar liada con Garzón, otro macho alfa de la corrupción. Es decir, desde que existen las cuotas, resulta que no hay mujeres con talento, hay mujeres cremallera. O sea, se niega que la mujer pueda tener el mismo talento que el hombre, tiene que entrar por cuota. Es decir, se las declara tontas. Ese es el feminismo moderno. Eso es feminismo. No sé, lo que es una basura. Nadie en su sano juicio que conozca algo de la lucha por la libertad en el 19 y en el 20, que tiene en el feminismo histórico, el liberal, tiene uno de los puntos más brillantes, más duros, más escalofriantes y más emotivos, es decir, el que protagoniza en España, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, y antes algunos curas como Castro, como Feijóo. Porque la historia de la discriminación de las mujeres por razones biológicas, que es lo que ahora niega el feminismo de la marquesa de Igualdad, que la biología existe, porque tú no puedes tener hijos, Dani, y en cambio tú sí, y yo no. Y eso es así, y es así. Y siempre ha sido así, y hasta el control de la natalidad en torno al 67-68 en Europa no había manera de controlar. Ahora llega el baby boom, que comentabais a las 6. El baby boom, un tercio son de Ojino, porque fallaba el método Ojino. Es decir, ¿tú qué tienes? Yo tengo dos hijos y otro de Ojino. Uy, pues yo tengo dos de Ojino y otros dos míos. Yo, pues bien. No salían japoneses, salían españoles, pero era Ojino, que había inventado un método para saber exactamente en qué momento se ovulaba y se podría. Patapumba. Bien, pero el problema de fondo, ¿cuál es? Es un problema de libertad. No se nos deja decir lo que pensamos. En nombre del feminismo, en nombre del antirracismo, en nombre de la memoria histórica, no se nos deja respirar, no se nos deja hablar, no se nos deja escribir, no se puede hacer cine, no se puede hacer televisión, no se puede hacer nada. Nada. O sea, el comunismo nuevo, que yo he tratado de explicar aquí, es un mecanismo que al final acaba en lo mismo, en la ruina económica y el control de las mentes, que es lo que siempre buscó el comunismo, y que ahora se consigue en España, lo más sencillo desde el número de la manada, que fue el populismo punitivo judicial con los jueces de rodillas, desde entonces y la ley de violencia de género, en España no hay Estado de Derecho, no hay presunción de inocencia, no hay carga de la prueba. Lo mismo que han dicho de la ley trans, que le han dicho a la marquesa de Igualdad, podían decirlo de la ley de violencia de género, exactamente lo mismo. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Si tú eres hombre, eres culpable. Y si eres mujer, depende. Si eres progre, Entonces, muy bien. Si eres de izquierdas, eres mujer. Si eres de derecha, eres mujer, pues ni eres nada. Mejor dicho, eres enemiga de las mujeres. Esto lo hemos vivido, se vivía con Margaret Thatcher. Pero es que lo hemos vivido en Madrid, lo hemos vivido con Esperanza Aguirre. Nadie ha tenido tantas mujeres importantes en el poder, no solo el gobierno, como el Partido Popular. Pues ahí tenían a Cuca Gamarra yendo a que la insultaran el 8 de marzo, tan anodina que ni siquiera la insultaron. Se concentraron en insultar a Ciudadanos. Y anteayer, ayer, le vi un vídeo en el que dice que querían homenajear a todas las mujeres sin distinción. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que homenajear a Irene Montero? Pero no es que seáis tontos, es que no se os ocurre nada, hijicos. Sois como esto. O sea, hay leños más inteligentes que el núcleo duro, más que duro, cenceño, que hay en Génova 13. Y naturalmente las encuestas pues lo certifican. No será porque no lo dijéramos.
El Partido Socialista volvería a ganar las elecciones según una encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, con el 27,2% de apoyos. En segundo lugar, el Partido Popular de Casado con el 22,9% de votos, pero con Vox cada vez más cerca. Los de Abascal conseguirían un 17,4%. Sube 2 puntos en un mes. Podemos baja hasta el 11,7% de votos y Ciudadanos sigue desangrándose. Se quedaría con un 5,4% de apoyos. El bloque del centro-derecha, PP, Vox y Ciudadanos, obtendría el 46% de votos frente al 40% de PSOE y Podemos. En lo referente al Partido Popular, el 40% de sus votantes reprueban la estrategia de Pablo Casado. Hoy, en La Vanguardia, Moreno Bonilla pide que PP y Ciudadanos deben sopesar una alianza electoral.
Este tipo de cosas no se hace por imposición, porque si no salen mal. Se hacen con inteligencia y se hace de una manera natural, en el sentido de que las dos formaciones políticas entiendan que pueden alcanzar sus objetivos mucho mejor juntos que por separado. Yo creo que aquí no hay que hacer grandes operaciones de presión, ni grandes operaciones, ni opas, porque creo que no es bueno, sino simplemente mucho diálogo y un diálogo sincero.
Bueno, vamos a ver. Dígaselo a Casado. Que fichó, por cierto, no sé qué van a hacer en Barcelona. En Barcelona, el PP de Barcelona ha pedido echar a Alejandro Fernández. Ha pedido a Eva Parera, otro de los grandes fichajes de Casado, que es del partido de Valls y antes era del partido de Durán y Lérida, donde defendía la independencia de Cataluña. Que todo el mundo cambia. Hombre, ya, pero cambiar de cargo a cargo no tiene mucho mérito. Cambiar perdiendo un sueldo, eso sí. Eso es cambiar, lo otro no. Lo otro es colocarse. Pero es que la número dos era la número uno de Ciudadanos a la que echó la muy empoderada Inés Arrimadas, como la habían elegido en las primarias Ciudadanos, la nueva política. Venimos a limpiarlo todo, la nueva política. La nueva política es más vieja que la tos. Es quítate tú que me pongo yo. Esa es la nueva política. La nueva política eran Ciudadanos y Podemos, fíjense. Bien, pero ¿qué hizo Inés? Lo primero que hizo, habían elegido a una señora, la quitó y puso al Carri, que es un señor más de confianza. ¿Por qué? Porque ella lo vale. Y la otra no lo valía. No lo valía para Ciudadanos. Pues la fichó de número dos el Partido Popular. Grandes aportaciones. Soberbias aportaciones. Ahora dicen del PP que se vaya Alejandro Fernández. No, sí, se irán todos. Si hubiera elecciones hoy en Cataluña, el PP sacaba 0 escaños. Y a lo mejor, con suerte, Ciudadanos sacaba 1. Ciudadanos va camino de desaparecer, no tendría ya grupo parlamentario. Al paso que va, en 6 meses hay elecciones, no tendría ni grupo parlamentario en la Cámara. No llegaría ni a 5 escaños, si llegaba alguno. Pero ¿cuál es la recomposición? La única recomposición es que los grupos dirigentes de ambos partidos se den cuenta de que con esos grupos dirigentes se van al guano. Y que hay un espacio en la derecha que no va a ocupar Vox y que tienen que ocupar ellos una marca. ¿No decía Casado que había que reducir las marcas? Pues reduce la tuya. Únete a Ciudadanos. Porque desde que Casado se cargó a Cayetana y riñó con Abascal, va y Vox va, está ya así. Ciudadanos anda por ahí abajo, pero siempre hacia abajo. ¿Dónde está el centro? A ver, eso que decían, lo dijo Casado en una de sus infinitas claudicaciones del último año. Todo lo que está pasando en el PP se lo han buscado ellos. Todo, absolutamente. Nadie les pidió que echaran a Cayetana, que tenía los tenía temblando cada vez que se levantaba. La mano de bofetadas que le metió al hijo del frapero, que cuento aquí en uno de los, es la mejor sesión parlamentaria que hemos vivido probablemente desde que tenemos democracia en el Parlamento. Así que la echó, porque no era manejable. Pusieron a Cuca. Yo respeto mucho a los que no hablan, pero es como si yo pongo a un mudo a hacer mi programa. Me lo podría poner, ¿no? Y sería un gesto elogioso, un discapacitado que no habla, hacer un programa, ¿no? Estaría bien. Ahora, de ya cerrar la radio, había 10 minutos. Y pone a Cuca, es decir, a Teodoro, es decir, a nadie. Pero es que luego riñe con Abascal, en los términos de tal violencia que una moción de censura que estaba perdiendo a Abascal, por un discurso malo, mal planteada la moción, que le había ofrecido al PP encabezarla antes del verano. Pero entonces Casado, muy asesorado por el gran José María Aznar López, dijo que no, que era el momento de acabar con Vox. Y lo dijo, ustedes no quedarán, no serán nada. Le dijo Casado a Abascal, ustedes no serán nada. Cuando de ustedes no quede ni el recuerdo, porque ustedes pisotean la sangre de las víctimas, decía Casado a Abascal. Naturalmente, ¿qué es lo que sucedió? Que todos los que hemos votado habitualmente al PP, o a Ciudadanos, o a Vox, o a UPyD, pero siempre una causa nacional, dijimos, hasta aquí. Da igual lo que dijera Abascal, da igual, pero tú no. Y eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado en Cataluña es que fue a RACU a decir que la policía hizo mal el 1 de octubre por cumplir las órdenes de una juez. Contra el golpe de Estado. Malo fue que no lo combatiera el PP de Mariano, pero que todavía le parezca mucho, como si fuera de la Esquerra o Marta de Dos Rotos, a Casado, no sé en qué momento está ahora. Lo mismo está transitando o hacia el Partido Proverista o hacia donde sea, que en RACU abominara de lo que enorgullece a la gente que vota español en Cataluña. Hay que recordar lo que fue la ovación cuando se paró la manifestación en Vía Layetana, ovacionando a la policía, que lloraba la policía en la Vía Layetana. Y ahí iba Cayetana, iba del brazo con Mario Vargas Llosa. Salió 1 millón de personas a la calle con banderas españolas. Y resulta que lo que le apetece ahora a Casado es arrodillarse ante el tío más listo y más rastrero del separatismo catalán, diciendo que no, que le haga las preguntas en catalán, no como Cayetana. Cayetana sabe catalán perfectamente, se casó con un güel de Sentmenat, imagínense. No le da la gana, como es un idioma prohibido, no, a mí en castellano, en español, y el tío en español. Pero a lo largo de la entrevista, que me he repasado estos días, porque digo, ¿de dónde viene la catástrofe de la derecha española? Viene de Casado. Pero ¿cuál es el momento clave? El momento es esa entrevista. Cuando el tío le dice, le importa que le haga las preguntas en catalán, porque a Cayetana no me dejó. Ah, sí, sí, me encanta, oh, tenemos que hablar muchos idiomas, oh, los hijos deberían saber muchísimo. Yo lo conozco muy bien, el catalán, sí, sí, pregúnteme en catalán. Una vez que se ha arrodillado, luego ya la mitad de la entrevista se la hace en español. Ya se ha arrodillado. Pero el momento en que dice que él no salió a defender la actuación de la policía porque no le gustó, cuando nadie le hubiera pedido que saliera, no pintaba nada en el PP. Alguien que ya se ha inventado de esa manera semejante claudicación, ¿cómo va a funcionar? Lo trágico es que el PP sigue teniendo los mejores equipos de gestión que tiene la derecha en España, con enorme diferencia, y tiene la autonomía de Madrid y tiene la autonomía de Andalucía, y tiene, hasta que no se la quite el separatismo, que va camino, la autonomía de Galicia. Castilla y León no sabemos lo que durará Mañueco, son las 8:40, y aparte de que tengo que callarme, pues Mañueco no sé si... Ponce no ha firmado los papeles, Garzón tampoco, y Mañueco no sabemos si sigue. Pero también van a cargarse a Mañueco. Porque como son incapaces de luchar contra la izquierda, luchan contra la derecha. Contra Vox, y se han dejado los dientes. Contra Ciudadanos, comprándole a los candidatos. Y han sacado peor resultado que ellos en Cataluña, que ya es decir. Y ahora van contra el PP. Contra Mañueco, contra los candidatos de Moreno Bonilla, en Sevilla. Bueno, y en Málaga se han dado una torta. Ven todo, es como decir Moreno Bonilla. Están juntos, son de Málaga, siempre han estado juntos. Ven todo es más vivo que Moreno Bonilla, que es como Pastueño y tal y cual. Pero han hecho un gobierno que funciona muy bien. Y va y le quería mojar la oreja. Ha tenido que hacer una lista conjunta, lo cual unas primarias con una lista conjunta, me dirán ustedes para qué votamos, si no es más que una lista. O sea, Franco por lo menos daba más posibilidades. Dentro del movimiento se llamaba contraste de pareceres. Ordenada discrepancia de criterios. Es decir, todos lo mismo, pero ve, cada uno es de su padre. No, en Málaga, lista única, y ha ganado Bendodo, dicen que por el 98, yo creo que por el 198%, con la torre detrás. ¿Y qué es lo que dicen? Hay que unir al PP y a Ciudadanos. ¿Y qué es lo que estorba en ambos? Los grupos dirigentes. Mañana, pero mañana, tienen la humildad, Inés y Casado, de decir, bueno, a lo mejor nosotros tenemos que dar un paso atrás. Vamos a un congreso de asociación, no unificación, para que no se lo da. Bien, vamos. Y a lo mejor sale, pues, Tony Cantó y Cayetana. Inmediatamente pasan del 22 al 28. Y Vox se conserva con lo que tiene, porque Vox no va a perder lo que tiene. A lo mejor así se puede ganar. Solo hay dos. ¿No decían que era malo tres? Pues déjenlo en dos. Déjenlo en dos listas. Si podemos ir a elecciones, lo ha dicho el PNV, que de esto sabe, podemos ir a elecciones la primavera del año que viene. Es decir, en un año podemos estar en elecciones ya. ¿Por qué? Porque ya estaremos vacunados. Porque no estemos muertos, estaremos vacunados. Y entonces es el momento que dirá Pedro Sánchez, ¿veis? Os he vacunado a todos. Primero os salvé la vida y ahora os la he vuelto a salvar. Así que, a votar. ¿Y qué va a pasar dentro de un año? Eso, como no lo prepares ahora. En fin, Securitas Direct.
Securitas, ese botón SOS que nos facilita la compañía de Securitas hasta que llegue la ayuda necesaria si ocurre algo en nuestro domicilio. Llamando al 900-130-900, ahí encontramos la información, 900-130-900. También se puede calcular online en securitasdirect.es.
Una pausita y volvemos enseguida con los oyentes y con la tertulia. Y tenemos a Joaquín Vilas, el director de Libertad Digital, a Joaquín Manso, que se la junta a la dirección del diario El Mundo, donde sale hoy esa, no sé si es una encuesta o una radiografía cariñosa, porque yo creo que la radiografía real, viendo las tendencias, es todavía peor. Vamos allá.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Antes de los oyentes, recordemos que hay un purificador absolutamente espectacular, además con la garantía del Grupo Planeta.
Hablamos de Home Plus Nature Air, es el purificador más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies de lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados, y nos garantiza además la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podemos financiar sin intereses, por lo menos de lo que nos cuesta un café al día, y para conseguirlo solo tenemos que llamar al teléfono 91 080 6368, 91 080 6368, o si lo prefieren en yoquierouno.com.
Bueno, ¿dónde pueden dejarnos sus mensajes? Les pedimos, les imploramos, por favor, no nos manden más vídeos de Chenique acabando con el armamento viejo de la Primera Guerra Mundial. O sea, no nos manden más, ni con la pisonadora de, de, en fin, de la folclórica. Déjenos simplemente su mensaje de voz en WhatsApp.
Sí, es muy sencillo, solo tienen que mandar una nota de audio WhatsApp al 648-91-9060. Más nosotros tenemos muchísimas oyentes, mujeres empoderadas, que hoy pueden llamar, que nos digan qué significa para ellas el 8M. Si alguna incluso estuvo el año pasado y se infectó, 648-91-9260.
Me da que no llama.
Bueno, pero alguna hija igual fue al 8M y...
Mi sobrina, claro, que ahora vota Vox, pero el año pasado se infectó y no pudo entrar en el Ruber, como la Calvo. Qué cosas, señor.
Es la mañana de Federico. Es Radio.